Por lo menos a mí me pone la piel de gallina cuando escucho las grabaciones de los viejos discursos de Raúl, que realmente fue un campeón de la democracia, fue un campeón realmente dirigentes, como eso aparecen muy de vez en cuando.
Sí, sí, sí.
De vez en y bueno, y esta voz que surgió después de más o menos aquella época, bueno, dio lugar a que todas las voces independientes podemos estar acá. Uh-huh. Yo muchas veces he venido acá y independientemente de los acontecimientos, teníamos siempre un micrófono abierto.
Perfecto. Uh-huh.
Eso vale, uh-huh. vale, cuando uno pretende que la democracia sea una forma de vida, uh-huh. más que un eslogan, sino una. Creo que la democracia debe ser una forma de vida y eso tenemos que imponerlo porque es el futuro nuestro.
Sin duda. Alberto, antes de meternos en la tarea legislativa, quiero también analizar este escenario. Yo te veo y nos cruzamos habitualmente. Acomodé el micrófono ahí, porque te veo habitualmente, nos cruzamos en la calle, te veo hablando con la gente. Hay una situación compleja y ¿cómo estás viendo este escenario? Porque también con Alberto siempre hay que apelar también a la experiencia, ¿no? Y entonces está bueno hablar de estos escenarios complicados, complejos. Bueno, ahí le hablaba de uno de los referentes radicalismo, como fue Raúl Alfonsín, le toca lidiar con la hiperinflación en su momento, en un escenario dificilísimo. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Complicado. Está complicado. Ya no es ninguna novedad que yo lo diga, porque lo escuchamos en la calle, lo dice la gente. Son los coletazos que vamos teniendo de una gestión anterior, pero tampoco podemos echarle a decir, bueno, todo lo que está pasando es culpa de los que del gobierno que nos dejaron. Sí. Creo que sí, que en parte es una parte importante, la tiene quienes gobernaron anteriormente, uh-huh. gobernaron 12 años. Pero hemos cometido varios errores. Uh-huh, uh-huh. Y esos varios errores lleva a que hoy tengamos una inflación importante, que el dólar ahora sea frenado y bueno, está más o menos, se lo viene domando de poco, pero bueno, pero la gente en la calle no está conforme. Uh-huh, uh-huh, y eso lo percibimos. Uh-huh. Entonces esto hay que tratar de revertir esto. No podemos seguir gobernando de todos los días las tarifas y los impuestos nos aumentan uh-huh. todos los días, que el gas aumenta todos los días, que la luz aumenta todos los días, que el gas, que va. O sea, yo creo que hay que poner coto a esto. Uh-huh, uh-huh. O sea, creo que hay que gobernar con mirando a la gente, y la gente necesita que a fin de mes por lo menos tenga un peso en el bolsillo o que le alcance para llegar a fin de mes. Y creo que eso fue una de las cosas que nos hemos equivocado. Y yo digo nos hemos equivocado porque formamos parte de este gobierno.
Seguro.
Uh-huh. Parte, y pretendemos que este gobierno encamine el barco.
Uh-huh. Se da en un contexto de electoral. ¿Crees que esto también tiene la implicancia de los resultados de Entre Ríos, los resultados de Córdoba, que recién hablábamos con Alberto fuera del aire? ¿Crees que este condicionamiento a nivel nacional por las economías o las políticas económicas terminan impactando en lo que son los escenarios electorales en las provincias?
Sí, seguro.
Es difícil esto que dice, yo lo escuchaba a Tilio Benedetti el otro día, es difícil provincializar ¿o no?
No es fácil ni municipalizar ni provincializar, porque siempre va pegado siempre va pegado a lo que pasa en la nación. No podemos despegarlo. Uh-huh. Por ejemplo, acá, vamos a tomar Concordia, nuestra patria de Sica. Las obras fundamentales que se han hecho, lo hizo el gobierno nacional.
Uh-huh. Como esta, acá en el hábitat.
Acá en este barrio, en esta zona. La defensa sur. La defensa sur la termina con plata del gobierno nacional. O sea, la ejecuta el gobierno municipal y provincial, pero la plata, el paquete gordo viene de la nación. Uh-huh. La obra que, por ejemplo, que yo lo titulo como la obra más importante de los últimos 50, 60, 70 años de la obra más importante.
La planta potabilizada.
La planta de agua. O sea, no es posible que una ciudad como Concordia, que estamos a la vera de uno de los ríos más importantes del mundo, más caudaloso del mundo, más donde todavía no lo utilizamos como vía de navegación, pero hay que utilizarla. Pero no es posible que una ciudad que esté a la vera de este río el 50% de los concordienses en la época estival no tenga agua.
Seguro.
Tenga que de noche juntar con baldes, dos, tres baldes y palanganas, que va goteando porque no tiene presión y va. Entonces, esta creo que la obra más importante que se va a hacer es esta, la planta potabilizadora de agua, que va a dar por lo menos agua corriente a más del 90%.
Y ahí eso realmente es cambiarle realidades a los vecinos.
Eso es salud, es confort, es la gente, uno por ahí no se da cuenta, porque uno abre la canilla y sale agua, pero el que no la tiene realmente, cuando por ahí
se corta
el agua, nos damos cuenta de lo que es lo fundamental, que es el agua corriente, el agua potable, el agua en buenas condiciones. Creo que fuera del confort es salud. No podemos pretender dar buena salud, o no podemos pretender aspirar a tener buena salud si no tenemos agua potable, no tenemos cloacas suficientes. Seguro.
Bueno, el otro día estuvo la concejal Magdalena Reta, ¿no? También del Frente Cambiemos, y planteaba esto, y vos sabés que llegaba el mensaje de esto, este contrapunto que hiciste, una situación económica y una situación de bienestar a futuro, ¿no? Qué difícil que es analizar, ¿no?
No es fácil, pero yo creo que hay que ponerle cuerpo a esto. Yo le digo a los muchachos, nosotros tenemos algunas experiencias en campañas, en interna y todo, hay que salir a la calle.
Seguro.
Y hay que hablar con la gente, y hay que estar dispuesto a recibirse algunas puteadas, perdóname la expresión.
Coincido con vos.
Hay que estar dispuesto a ponerle el cuerpo a la situación actual. La situación actual no es buena, para muchos, para muchos concordienses, muchos venezolanos y muchos argentinos. Entonces, bueno, hay que ponerle el cuerpo y hay que tratar de darle solución a esto. Si no, no tenemos destino. Si nosotros creemos que somos los reyes del compás, entonces y la verdad pasa solamente por lo que decimos nosotros, nos vamos a equivocar. Y no me he equivocado muchas veces.
¿Vos crees que a partir de este trabajo, Alberto, se puede revertir de alguna manera los guarismos que se manejaron en las PASO? ¿Crees que en Concordia analizan que sí, porque hubo una fuerza ahí que desparramaría votos, ¿no? Que podrían ir varios a Cambiemos. Sí. Hubo un voto en blanco bastante importante. ¿Crees que hay que ir por esa gente?
Sí, hay que. Creo que hay que hablar. Creo que Concordia puede revertirse. Se va a revertir con mucho trabajo, va a revertir con mucha charla, mucha comparación, porque en política hay que hablar.
Seguro.
Y hay que hablar con la gente y hay que hablar con todos. Cuando no se conversa en política, vienen las dictaduras, vienen los gobiernos
autoritarios.
O sea, hay que hablar con todos, no hay que tener miedo a hablar. Por más que no pensemos iguales, porque la democracia no es una unanimidad de criterio que todos pensamos igual.
Tal cual. Si
nosotros pretendemos que estén con nosotros quienes piensen igual que yo, que vos, que Mariano, o con lo que sea, y vamos a quedar dos o tres. La democracia es la convivencia en la diversidad de opiniones.
Seguro, lo heterogéneo, eso.
Por supuesto, es lo que predicaba Raúl Alfonsín. Esa es la verdadera democracia. El convivir con gente y con personas y con ciudadanos y con chicos que no piensen igual que uno, pero que pero sí en la parte fundamental de la vida, sí estamos de acuerdo.
¿Cómo estás viendo el escenario del radicalismo, Alberto? Repito, cuando empecé hablé, es uno de los referentes del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, pero hoy ciertas rupturas, ciertos posicionamientos que se están manejando y se viene un encuentro importantísimo del radicalismo. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario?
Va a ser la convención, que es la máxima institución del radicalismo nacional, donde está representado toda la provincia, todo el país.
¿Vas a participar?
Yo no soy convencional, porque la convención está dada por los convencionales.
Perfecto.
Que eligieron en la designación anterior ahí. Pero es probable que esté en Buenos Aires.
Ahí está.
Porque esto primero va a valer la pena. Como todas las convenciones radicales van a valer la pena. Son discusiones.
Se van a tocar temas importantes, aparte.
Importante, y se habla, como se dice vulgarmente, a calzón quitado.
Ahí está.
¿Por qué? Porque, bueno, el radicalismo hoy está pasando por una... No estamos bien. Estamos también en crisis. La elección de Córdoba es el espejo de lo que es el radicalismo. O sea, creo que en Córdoba, lo que pasó en Córdoba para el radicalismo es una catástrofe. Se pierde una de las joyas que teníamos, que es la capital cordobesa, donde hay una profunda... Yo viví varios años en Córdoba, yo viví 11 años en Córdoba, yo estudié, me recibí, hice el posgrado, después me quedé a hacer la especialización, o sea, conozco más o menos lo que es Córdoba. Tiene una profunda raigambre radical, si hay algo que al cordobés lo rechaza y no lo acepta, es que venga las órdenes de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, lo que hubiera...
Es bastante independiente Córdoba.
Córdoba tiene una localía muy, muy importante. Y bueno, no por nada, los grandes acontecimientos en la historia han comenzado en Córdoba.
Seguro. Ahora, dentro de poco, se va a conmemorar.
El Cordobazo. Yo estaba preparando, voy a hacer un homenaje al Cordobazo, porque yo estuve en el Cordobazo.
Sí.
Voy a hacer un homenaje porque se cumple 50 años.
50 años,
29,
sí.
Se cumple 50
años. 29 de mayo del 69.
Fue la mayor manifestación y demostración de unidad obrera estudiantil de la historia argentina. Miles y miles.
Contra un gobierno duro, ¿no? Como el de Onganía.
El Onganiato, ¿verdad? Que querían gobernar 80 años.
Bueno, intervino la facultad. Y bueno,
no,
hizo,
fue grande.
Cuando vos tocás eso, la gente se agrupa, ¿no?
Hubo 20 muertos.
Que tuvo su momento también en Corrientes, ¿te acordás que estuvo?
Comenzó en Corrientes, Rosario, la parte estudiantil. Y ya venía gestando porque tiempo antes...
Qué bueno que le hagas un homenaje.
Sí, le voy a hacer un homenaje. Porque creo que vale la pena.
Seguro.
Porque hubo una comunión obrero-estudiantil muy importante. Claro, había dirigentes sindicales como Tosco, como Atilio López también. Que después Atilio López lo mató a las tres haces, ese movimiento fascista. Del superministro de
López Rega, ¿no? El brujo.
Bueno, o sea, pero ya no fuimos un poco. Pero Córdoba, las grandes manifestaciones sociales pasaron en Córdoba. Y hay una profunda raigambre radical.
La capital, por lo menos.
La capital la perdíamos hace muchos años. Y bueno, se perdió. Pero se perdió por errores. Errores nuestros, el radicalismo, y errores de Buenos Aires, del gobierno central. Al radicalismo no hay que impedirle que hagan interna. Si Negri, que es un gran tipo, y Mestre hubieran dejado que diriman la fuerza en una interna, no hubiera pasado nada. Si nosotros radicales hace 120 años hacemos interna.
Seguro.
O sea, no,
aparte, si están, ¿por qué no utilizarlas?
Por supuesto. Entonces no hay que ser interna, cada uno se abroqueló en su lugar, dividido, por supuesto. Schiaretti es un pin. Sin hacer campaña...
lo basó en la gestión,
aplastó. Ha hecho un buen gobierno.
Bueno. Está bueno reconocer eso.
O sea, creo que el radicalismo, esto es lo que pasó en el Córdoba, es el espejo radical. Yo creo que el radicalismo tiene varias vertientes en este momento. Algunos quieren seguir que sigamos en Cambiemos, otros como estamos, otros quieren que nos separemos y Cambiemos, otros buscan el término medio.
Bueno, el presidente del radicalismo, el gobernador de Mendoza, plantea la posibilidad de jugar una interna, Macri mismo, tuvo cojones, como se dice, porque le planteó jugar una interna.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Mirá, qué bueno.
Estoy de acuerdo que, porque, ¿sabe qué? El que gane esa interna, gane Macri, gane el que ponga el radicalismo, gane quien gane, va a salir fortalecido.
Sí, sale fortalecido.
Por eso no hay que tenerle miedo a las luchas internas. Tiene que estar dentro de un marco determinado. Estamos en el mismo camino, entonces hay diferencia entre uno y otro, seguro que hay diferencia, pero confrontemos fuerza, y el que gana va a salir fortalecido. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo, ni se tiene que ofender los amigos del PRO, que son socios nuestros, si alguien plantea una interna.
Alberto, te pregunto porque también quiero hablar de tu tarea legislativa y los logros que has tenido, y bueno, reflotando proyectos tuyos ahora y cómo cambiaría este último año de gestión la tarea legislativa, esto te voy a preguntar, pero te quiero preguntar también, analizar un poquito, el gobierno llamó a juntarse a todos los espacios, ¿no? Planteó 10 puntos, algunos los criticaron, otros lo vieron bien, la expresidente Cristina Kirchner manda a decir que un contrato social, pero que está bueno el llamado a juntarse todo para una solución política para la Argentina. ¿Cómo viste ese escenario?
Yo Yo lo veo bien que se convoque a todas las fuerzas políticas y a todas las y a las instituciones intermedias. Creo que está bien. Creo que no hace falta. Hubiera sido antes mejor.
Ahí está. Mejor eso planteó de mucho.
Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para hacerlo. Yo creo que viene bien. Hay que es difícil despegarlo de la etapa electoral, pero creo que vale la pena que los argentinos miremos, tenemos los puntos en común, tenemos muchos puntos en común. Entonces esa grieta famosa que nos corroe un poco a todos, creo que hay que tratar de limarla, hay que tratar de superarla. Los argentinos tenemos muchas necesidades en común y muchas cosas en común que comulgamos, por lo tanto creo que hay que tomar. Cuando se, como yo te decía hoy, hay que conversar. No hay que nunca esquivar la conversación. Perfecto. Hay que sentarse en una mesa. Y lo que hay que, para empezar con esto, hay que decir, bueno, ¿en qué puntos estamos de acuerdo? En esto, en la salud, en educación, en seguridad. Bueno, empecemos con lo que estamos de acuerdo. Y después dejemos para atrás lo que no estamos de acuerdo. Cuando nos pongamos, sellemos los puntos de acuerdo, empecemos a trabajar lo que no estamos de acuerdo y vamos a ver cómo lo podemos poner de acuerdo. Un ejemplo es que anteayer en Paraná yo presenté un proyecto de la colegiación médica. Es una cosa que viene al margen de esto, pero bueno, pero como ejemplo. Consensuamos, yo lo consensué con la Federación Médica Entre Ríos, logramos consensuarlo, logramos que los círculos departamentales estén de acuerdo. Bueno, nos pusimos de acuerdo y armamos el proyecto de ley y lo presentamos. Antes de ayer nos sentamos a discutir con algunos profesionales médicos de peronistas, otros de distintos, algunos del círculo de Paraná, etcétera. Y teníamos algunos puntos en que no estamos de acuerdo. Entre uno no estaba de acuerdo y el otro no. Entonces, ¿qué dijimos, bueno, muchachos? Tres puntos no estamos de acuerdo. La semana que viene nos sentamos a conversarlo, a ver cómo limamos y buscamos un término. Perfecto. Es la única forma de salir adelante, porque si vos quedas con lo que vos pensás y yo quedo con lo que yo pienso, perdemos todo. Entonces, busquemos en qué podemos limar las cosas y achicar las diferencias y démosle forma. O sea,
lo que está bueno el ejemplo que trajiste. ¿Sí?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que el fin superior es el que tiene que ser primar. Entonces, para llegar a ese fin superior hay distintos caminos. Pongámosle, limemos o achiquemos la diferencia para poder llegar a destino. Creo que es el camino.
La última pregunta que te hago con respecto a escenario. Hoy en la lista de Cambiemos hay muchos jóvenes con mucho impulso, con mucha intensidad. Luciano Del Olio lo voy a enmarcar porque estuvo acá en la radio. La verdad que me pareció un cuadrito interesante y que puede llegar a ser concejal de la ciudad de Concordia. Y tienen, entre él y otros muchos jóvenes con quienes hablamos, tienen cierto grado de admiración hacia vos, bueno, hacia, hablamos de Horacio Giorgio. ¿Qué se le dice a los jóvenes hoy que están en esa disyuntiva, en esa coyuntura, decir, che, ¿qué hacemos? Somos radicalismo, tenemos nuestro referente y hoy hay un escenario. Hablemos con Alberto, hablemos con Horacio, hablemos con los referentes. ¿Qué le dirías a estos jóvenes?
Yo a los jóvenes les digo que el momento es hoy, porque nosotros hablamos de los jóvenes como el futuro. Creo que es el presente, bueno, y el futuro, bueno. O sea, tenemos que buscar el presente.
El radicalismo, ¿te pone contento eso, Alberto? Los jóvenes hoy, sí, con mucho empuje.
Aparte, yo creo que hay que hacer eso. Yo tengo algunos asesores que tengo en la cámara, son todos chicos jóvenes.
Verá que bueno, todos chicos, que bueno.
Así que, bueno, pero el ejemplo del radicalismo, nos dicen que somos un partido viejo, que utilizamos los jóvenes para cuando hay elecciones que salgan a pintar y salgan a repartir boletas y panfletos, que somos machistas porque no damos lugar a las mujeres. Igual, en esta, los dos candidatos que tenemos en la lista de concejales, uno es el presidente de la Juventud Radical, que con eso nosotros desbaratamos todos aquellos que dicen ustedes son los mismos de siempre, utilizan los jóvenes. Yo creo que jóvenes es el momento de ellos y tienen que recrearse. Nosotros fuimos jóvenes también, y peleamos allá cuando venía
en épocas duras,
Y bueno, y yo quiero que los jóvenes agarren fuerza y que, y bueno, este partido, si no tenemos juventud, no tiene futuro.
Está bueno eso. Entonces, que sí, y es hoy, ¿no?
Hoy es. Y después la concejal número 5 es una mujer. O sea, hemos puesto un joven que es presidente de la juventud, con representación de todos los jóvenes radicales de Concordia, y una mujer, que es Mimi Redolfi, una chica trabajadora, muy muy capaz.
Sí, 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 han hablado muy bien.
Entonces, yo creo que a los jóvenes hay que darle el lugar que corresponde y tienen que ocuparlo y tienen que recrearse, tienen que capacitarse, o sea, yo creo que es el momento de la juventud.
¿Y qué opinión tenés de Miguel Doble, en este caso, que va en la fórmula con Roberto, que viene, el otro día estuvo sentado acá, estuvimos hablando, linda charla tuvimos, está de los sectores universitarios, hoy candidato a vice en la fórmula con Roberto Niez, que viene el radicalismo, ¿qué opinión tenés?
Excelente.
Ahí está, ¿no?
Como persona, como profesional, o sea, él sale de las filas nuestras, del radicalismo, sí, o sea, sí, sí. Ha sido un muchacho que se ha capacitado, ha sido secretario de la universidad, sí, que no es poca cosa. Es un muchacho.
Falta el radicalismo con presencia en universidades.
Militante, viene de la Franja Morada y es un militante como, bueno, como hay varios radicales que sale a la calle, que habla con la gente. O sea, nosotros lo vimos a Miguel como una figura representativa y que va a enaltecer la fórmula.
Mira vos.
Roberto, o sea, que yo creo que la fórmula de intendente y vice es realmente muy buena. Muy buena, igual que están apoyados por una lista de concejales que nosotros creemos que también van a hacer una muy buena gestión y van a hacer un muy buen papel en Concordia. En Concordia precisamos gente que sepa que esté fogueado en la militancia, pero no solamente la militancia, tiene que estar capacitada. Y nosotros queremos que esta gente que nosotros enriquecimos la lista de concejales y el viceintendente realmente enriquece la lista de Cambiemos.
Perfecto. Bueno, Alberto, no quiero dejar de hablar un poquito de lo que fue tu tarea en el plano legislativo en la provincia. Primero te quiero preguntar, ¿hay cambios en el hecho de que sea un cuarto año de gestión, de que las elecciones estén dando vuelta? ¿Cambia un poco la actividad de lo que fueron los tres años anteriores en la Cámara de Diputados, en este caso, lugar emblemático de la provincia?
Cambia. Fíjate vos que en el funcionamiento, vamos a ponerlo. Hace las últimas dos sesiones se suspendieron.
Claro, ahí está. Ahí hay un ejemplo.
Dice, claro, o sea que estamos todos pronto para ir, se suspendieron. O sea, el martes pasado y el anterior. Ahora tendría que haber sesión el martes que viene. Martes, miércoles, jueves, cualquiera de los tres que está dado para la sesión. Antes yo estuve en Paraná, que vine anoche, me dijeron que es muy probable que se suspenda.
Mira.
Y es muy probable que no llamen la sesión hasta después de la elección.
Ahí está. Y eso que venían en una actividad intensa.
Esto es una cosa que no puede ser.
Claro,
porque la parte coyuntural, que es una elección, que en democracia va a haber cada dos años, entonces no podemos parar el trabajo legislativo. O sea, los candidatos son candidatos, salen a la calle, y bueno, pero cuando hay sesión hay que estar. Y hay que presentar trabajo. Y bueno, nosotros, la parte nuestra, seguimos trabajando, presentando proyectos, y bueno, y vamos a estar la semana que viene a ver si hay sesión o no hay sesión, o sea que nos vamos a preparar para que...
Seguro.
Yo creo que no se puede parar el país por las elecciones. La elección es un acontecimiento de democracia y bienvenida, pero el resto tiene que seguir. Los legisladores estamos puestos ahí para que, bueno, legislemos y trabajemos.
Aparte son los representantes más directos del pueblo, de la gente, ¿no?
La Cámara de Diputados es representante genuino de la sociedad.
Sin duda. Y aparte venía linda la actividad legislativa en la provincia. Yo creo que va de la mano de la conformación, con mucha presencia de la oposición, con mucho debate y discusión de altura. Me parece que venía muy linda la actividad de la Cámara de Diputados en estos últimos tiempos, con la presencia tuya, de Joaquín, y bueno, otros, obviamente, legisladores de la oposición, por nombrarlos de Concordia. ¿Cómo estás con el tema proyectos? Sé que estuviste trabajando con el tema de la madera, fumigaciones, tema delicadísimo. Contanos un poquito.
Son otros temas. Yo hace un par de años presenté un proyecto de transporte de palos de forestales, o sea, palito, pino, lo que sea. Que en las rutas nuestras hay muchos camiones, hay que salir a la ruta 14 y ver la cantidad de camiones que hay que estar transportando palos. Y que no en pocas oportunidades se le han desprendido parte de la carga y en algunas veces con un resultado
trágico.
Yo puedo decir, dos personas conocidas mías, les pasó eso en la ruta.
Sí.
Los dos se murieron. Ahora hubo otro accidente en Gualeguaychú, que no se mataron porque no se mataron.
Sí, sí.
Se les desprendió la carga cuando iba pasando un auto. Yo presenté un proyecto de cómo hay que, o sea, normatizar la carga de palos. Lo aprobamos en diputados, por unanimidad, pasó a Senado hace 2 años y está durmiendo en el Senado.
Ah, va a hacer ahora, presión para qué.
Sí, sí, ya hablé con el presidente de la Comisión de Transporte del Senado. Le mandé una nota y hablé con el vicegobernador. Tengo una charla pendiente con Val, que es el presidente de la Cámara de Senadores, para solicitarle ese proyecto, porque ese proyecto no tiene ninguna connotación política partidaria, ese es para el bien común, para que evitar que tengamos accidentes, que se vaya a matar a alguien en la ruta, que le lleve luto a una familia o varias familias, esto tiene una connotación social. Uh-huh. Así que le mandé una nota al vicegobernador.
Está en campaña, ¿no? En Paraná.
En plena campaña. Por eso le mandé una nota y quedó el secretario de la semana que viene a hablarme para que
perfecto.
Le voy a pedir por eso ese proyecto que yo creo que tiene que salir. Y le voy a pedir por el proyecto que también está parado en el Senado, que es la planta de medicamentos genéricos.
Está parado.
Y eso solamente falta la resolución política.
Hubo un reconocimiento por parte del Ejecutivo Provincial diciendo...
Sí, pero bla, 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 hay que llevarlo. Yo a la vez que estoy con el gobernador me dice, sí, mirá que eso sale, vos quedas tranquilo. La gente se equivoca, cree que eso es un proyecto, si bien lo presento yo, pero es un proyecto para los entrerrianos, para el 50% de los entrerrianos que van a los hospitales públicos, que van a los hospitales públicos y no tienen el medicamento que necesitan, o no lo pueden comprar. Hay gente que va al hospital que no tiene para comprar una aspirina.
Seguro, un ibuprofeno no conseguía.
Claro, y el Estado, si hay una obligación indelegable que tiene el Estado, es darle salud a su población. Entonces yo creo que eso tiene que...
Pero aparte de los costos que le bajás a la provincia, ¿no?
Cinco veces. Escuchen, un medicamento que lo fabrica una planta de genéricos estatales, pongo de ejemplo siempre a Santa Fe, sale 5 veces más económico que el más económico que los hospitales compran.
En el mercado,
entonces,
¿no?
Claro, yo creo que esto es un pecado capital. Yo voy a esperar que pasen elecciones para que no crean que es una cuestión
de campaña.
Pero voy a empezar ya más seguido. Yo hablo con la ministra de Salud, me dice, no, mira que eso va a salir porque eso es bueno. Hablo con el gobernador, va a salir. Ya hace bastante que estamos, va a salir.
Para mí sí tiene que salir lo antes posible porque es bajo un rol importantísimo. Hablé un poquito del tema fumigaciones, Alberto, porque la justicia de alguna manera se le pone en contra a la postura del gobernador en este caso y le dice, no fumiguemos a tal distancia en las escuelas. ¿Cómo estás viendo eso?
Esto es un proyecto que había salido... el gobernador autoriza, al gobernador, el Poder Ejecutivo Provincial autoriza fumigar a 100 metros de las escuelas por vía terrestre y 500 metros por vía aérea en las escuelas rurales. Acá han hecho barbaridades con fumigaciones, han fumigado arriba de las escuelas, estando los chicos en clase, la maestra dando clase, entonces han hecho barbaridades. Una entidad ecológica de que se ocupa el medio ambiente apeló a esto, el fallo de la Cámara, creo que la segunda Cámara de Civil y Comercial de Paraná, hace un despacho firmado por el doctor Benedetto donde autoriza a fumigar a 3.000 metros por vía aérea y 1.000 metros por vía terrestre. El gobierno apela y ahora la apelación es rechazada por el superior. Yo presenté un proyecto de protocolo. La provincia no tiene protocolo de escuelas que se fumigan.
Ahí está,
o sea, esto no dice si tiene que ser a 1.000, 2.000, 3.000 o 10.000 metros. Hay muchas escuelas que la han fumigado y nadie sabe qué hacer. Entonces yo presenté, armamos un protocolo.
Protocolo de acción.
Acción. Una escuela fumigada, ¿qué hay que hacer? Entonces que la provincia no tiene.
Ahí está,
mira. Y a mí me parece bien que se ponga un límite a las fumigaciones cerca de las escuelas. Porque, ejemplo, el glifosato está comprobado, de que es cancerígeno y trae una serie de problemas. El ejemplo es que Italia hace 2 años que ya no lo prohibió, Francia a partir de este año lo prohibió también, o sea, y lo prohibió con la Organización Mundial de la Salud.
Sí, varias resoluciones de la justicia internacional que...
Han perdido juicios por multimillonarios en Estados Unidos, o sea, Monsanto ahora tiene Bayer, el glifosato, o sea, lo han perdido porque se ha comprobado que es dañino la salud. Sí. Y el fallo que hace Benedetto, y que creo que fue corroborado ahora, fue corroborado por el superior, dice que el bien salud tiene que estar por encima del bien económico y el bien financiero.
Ahí está.
Entonces, hasta que el gobierno provincial no demuestre fehacientemente y científicamente que no produce ningún impacto que daña la salud, se tiene que mantener esa distancia. Bárbaro. Me parece bien porque yo sé que hay problemas, yo sé que entidades del campo están muy enojados. A mí me llegó una invitación para hoy o mañana en Crespo, para tratar exclusivamente esto, porque estaban muy enojados con el fallo del tribunal. Yo creo que hay que fijarse, yo creo que está bien que cada uno defienda lo suyo, pero no se puede enfermar a la gente.
Sin duda. Alberto, te tengo que despedir, pero me gustaría preguntarte, ¿vas a jugar un rol en lo que es la campaña electoral? La gente, mucha gente te conoce y obviamente sos una figura reconocida. Si vas a estar, y después preguntarte, si bien seguramente te vamos a tener en el programa, ¿cómo proyectás un futuro, teniendo en cuenta que es tu último año de gestión en la Cámara de Diputados? Vas a estar colaborando, obviamente, en como siempre, en lo que es la función política.
No, la campaña todavía no he entrado activamente, pero estoy charlando con mucha gente.
Perfecto.
Pero voy a salir en las caminatas, le voy a acompañar a Roberto Nieves, que me parece excelente candidato, y a Miguel Doble, y a los concejales, así que estoy participando y voy a participar más activamente en la campaña. Y lo resto veremos, qué vamos a hacer, ya veremos, ya eso. Ahora la mira que tengo es terminar la función legislativa, terminar trabajando como vine haciendo estos 3 años, así que presentando proyectos y peleando por los proyectos que uno presenta, que salgan. Hay presentado muchísimos proyectos. Un ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, la constitución de la provincia de Entre Ríos, modificada en el 2008, dice que todo empleado público tiene que entrar a la función pública por concurso. Y todo ascenso que se hace a los empleos públicos tiene que ser también por concurso. Eso está en la Constitución.
No se hace.
Presenté un proyecto para que se cumpla estrictamente. Eso porque si no nos atenemos a la Constitución, que es nuestra ley madre, no, está durmiendo en la comisión y no lo han tratado nunca. Sí, es una cosa simple eso. Si no gobernamos con la Constitución, un presidente argentino que fue Hipólito Yrigoyen dijo, le dijeron, pero usted, doctor, no tiene su plataforma de gobierno. Mi plataforma es la Constitución.
Claro, la ley madre de los argentinos, para que no funcionemos como sociedad, está ahí, en la Constitución.
Ojalá que nos avengamos a la Constitución. Así que ese ejemplo te quería.
Perfecto, no, está bueno el ejemplo. Alberto, un placer como siempre compartir una charla. La verdad que deja de ser entrevista, más que nada una charla, o sea que te agradezco mucho que nos haya venido a visitar. Las puertas abiertas, seguramente en cualquier momento Mariana te va a estar jodiendo, viste cómo es Mariana, y te invita porque nos gusta tenerte, así que gracias, Alberto.
Pablo, a vos y a tu gente en la mesa acá de la radio, y bueno, siempre me siento muy a gusto acá, así que las veces que sea que ustedes me precisen o quieren consultarme, estoy a disposición. Y yo sé que cuando yo quiera comunicar algo, voy a tener las puertas abiertas.
Sin duda, Alberto, contá con